estar informado.
Y continuamos pendientes de la situación del apagón que ha tenido a oscuras prácticamente a todo el país durante este lunes. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Aún quedan muchos hogares en los que el suministro eléctrico no ha vuelto, aunque la situación va mejorando poco a poco. La última información ofrecida por la empresa Red Eléctrica de España de las 12 de la noche asegura que la luz ya había regresado al 61% del país. Precisamente en esta empresa se encuentran reunidos Pedro Sánchez, María Jesús Montero, la ministra para la Transición Ecológica Sara Agesen y el ministro para Transformación Digital Óscar López. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha explicado el momento en el que se ha perdido el suministro eléctrico, aunque no ha dado detalles sobre qué ha provocado el incidente.
A las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento.
Las situaciones más críticas a esta hora se viven en las estaciones de tren de las grandes ciudades, donde cientos de personas se están viendo obligadas a pasar la noche. En Atocha, Madrid, la falta de aforo ha provocado que muchos de los pasajeros no puedan ni siquiera pasar la madrugada dentro de la estación. En los trenes, Renfe, Adif y la UME han tenido que rescatar durante este lunes a más de 35.000 pasajeros que se habían quedado atrapados. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado esta noche que aún quedaban tres trenes pendientes de rescate y que la UME llevará mantas a las personas que se encuentren fuera de Atocha. Tanto en Barcelona como en Madrid son varios los pabellones que están abriendo sus puertas para que las personas puedan pasar la noche, entre ellos el Movistar Arena de la capital. En Poniendo las Calles escuchábamos hace unos minutos a Mode, que se encuentra durmiendo en Atocha. Volvía de ver la final de la Copa del Rey desde Sevilla en dirección Barcelona.
Bueno, ahora hace una horita así han traído unas mantas y antes de ellos incluso han venido voluntarios con galletas, con agua y todo. O sea, los primeros que han llegado han sido los voluntarios, que han salido de su casa con bolsas y con comida para repartir a la gente. O sea, que muy bien por la gente de aquí de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Durante toda la jornada, los hospitales y los aeropuertos han podido seguir abiertos gracias a los sistemas eléctricos de contingencia. Solo el 9% de los vuelos se han cancelado durante la jornada de hoy, mientras que el Sistema Nacional de Salud ha reorganizado su actividad para priorizar los casos más urgentes. 8 comunidades autónomas se encuentran en nivel de emergencia 3: Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia, Andalucía, Extremadura, Valencia y la Comunidad de Madrid. Para este martes, miles de colegios han suspendido la actividad lectiva, aunque muchos de ellos sí que tendrán sus puertas abiertas. Desde el gobierno se recomienda a los trabajadores que opten por el teletrabajo donde sea posible. En Barcelona, todas las líneas de metro, excepto la 11, funcionarán durante esta madrugada, mientras que en Madrid, este martes, todos los autobuses de la EMT serán gratuitos, como ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Madrugada, muy buenas. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú me estás escuchando, eres un ponedor. Sé que estás trabajando o intentando dormir, o a lo mejor estás despierto porque te gusta la radio, la buena radio en directo. Pues te mando un abrazo y sobre todo las gracias por escuchar la radio y estar aquí poniendo las calles entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Nos dedicamos a eso, acercarnos a la vida, acercarnos a la gente que lleva horarios complicados, ya sea por trabajar o porque, cómo cuesta muchas veces quedarse dormido en plena madrugada, ¿verdad? Te entiendo perfectamente. Pues te animo a que sigas escuchando el programa, porque aquí no hablamos de política, con lo cual no vamos a discutir. Y lo más importante, nos vamos a enterar de cosas maravillosas que suceden en cualquier parte del mundo y que son bendiciones. Hoy quiero que sepas que estoy regresando un día más a la Plaza de San Pedro. Es un lugar que suele estar lleno de turistas, pero también de fieles. Fieles a los que, tras la muerte del Papa, se les ve en solitario para llorar a Francisco desde la distancia. Desde la plaza, por ejemplo, también se ven muchos negocios prósperos, negocios que están abarrotados de gente vendiendo una barbaridad. Bueno, eso es lo normal, teniendo en cuenta que estamos ante uno de los sitios turísticos más importantes del planeta. Pero lo que no deja de llamar la atención son las decenas de tiendas de campaña que hay montadas por la noche entre cada columna de mármol, justo al lado de los arcos de seguridad que dan acceso a la basílica.
Te dan la mano ogni tanto, per mangiare, per poi il resto viene da sì.
Escuchas a Giuseppe. Giuseppe es un italiano de unos 40 años que nos habla de que duerme aquí porque en el Vaticano le dan de comer y también le dan de beber. Además, también le ofrecen la posibilidad de ducharse. Y nos cuenta que tras separarse de su mujer y después de vivir momentos de su vida muy complicados, pues ahora afronta una etapa en la que ve pocas salidas. No tiene apenas dinero, tan solo vive de lo poco que le dan los turistas que pasan a su lado. Y junto a Giuseppe, pues también encontramos a un chaval que es bastante joven, pero bastante joven. Se llama Juan Antonio.
Soy de Sevilla, tengo 30 años. He vuelto a Roma porque no han dicho lo que es papá, por lo del papa, porque el papa, la verdad, puedo presumir que el papa me hizo, antes de morir, me hizo un regalito, me dio un rosario bendecido y la verdad, y eso fue a mí, a mi fratero, a mí, a mi hermano.
Juan Antonio lleva una sudadera roja y también unos pantalones rotos que están provocados por el desgaste de dormir cada día en el suelo. Y es verdad que las noches pues son frías y bastante complicadas si no tienes un saco en el que dormir o una tienda en la que cobijarte, pero a mí me sigue sorprendiendo el motivo por el que han tenido que elegir este lugar.
Pues aquí dormimos, yo duermo con los chavales, estamos todos aquí durmiendo, dormimos en las tiendas, dormimos aquí en la entrada, porque estamos aquí, nos buscamos las vidas, que aquí es donde estamos protegidos por el Papa.
Qué frase tan bonita, aquí estamos protegidos por el Papa. También están en los soportales. Los soportales son los sitios ocupados por estas personas que no hacen ruido e intentan pasar desapercibidas. Y justo en mitad de la noche, un grupo de unos 15 o 20 jóvenes se acercan con cuidado a cada uno de ellos. El mayor de todos es Antonio.
Ellos tienen frío, calor, entonces es un modo para restituir lo que somos afortunados, ¿no? Podemos estudiar, vivir, comer liberamente, entonces es una hora y media a la semana, no es muy difícil.
Leche, galletas, café, agua. Antonio y sus amigos van echando una mano a los que quieran aceptar esa ayuda. La labor parece fácil, pero no lo es porque nadie se fía de nadie y tienen que ir con muchísimo cuidado.
Sí, agradecen, son algunos están un poco agresivos, pero mediamente están contentos y hablamos un poquito, no podemos hablar troppo. ¿Cómo estás? Son algunos que son problemas psicológicos, creen que son los mesías, entonces tiene que, sí, a un cierto punto, continuar el tour.
Todos los martes, Antonio y sus compañeros recorren durante alrededor de una hora y media los alrededores de esta plaza. Esta plaza es una plaza maravillosa, es la plaza de San Pedro, y lo hacen para ayudar a las cerca de 70 personas que duermen cada noche al raso en este lugar. Ahora es el centro de todas las miradas del planeta, fuertemente vigilado, y es que la seguridad, pues, es también uno de los elementos que hay que tener en cuenta.
Bueno, no lo sé, porque es un servicio que fue iniciado desde 15 años, de un amigo mío, tiene 40 y plus, y no sé por qué, pero porque están muchos, están en términos muchas personas, pero aquí está policía, entonces para nosotros es una seguridad, ¿no?
Claro, es que durante todos estos días ya sabes que se celebrará el cónclave y vamos a conocer al nuevo Papa. A partir de ese momento los medios de comunicación nos iremos, los fieles y turistas cada vez serán menos y también los controles serán mucho menos exhaustivos. Pero todas estas personas que no tienen hogar van a seguir viniendo aquí a dormir, a resguardarse del frío. Son unas condiciones que serán menos duras gracias a Antonio y gracias a sus compañeros que cada martes intentan hacer que su vida sea algo mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Y acompañado, las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias, en directo estamos haciendo radio, la radio del apagón, la radio de la vuelta a la luz y la radio de la compañía. Mando un abrazo muy fuerte a la gente que está sola, a la gente que está intentando recuperarse del susto y también a la gente que desea saber el tiempo que tenemos para las próximas horas. Ana Quílez, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo.
¿Tú cómo has vivido el apagón? ¿Cómo pues, te ha pillado todo?
Me ha pillado haciéndome las uñas, haciéndome la manicura.
Con razón tienes cada una de un color, Ro.
No, Rosita, son muy hada, hoy me las he hecho muy primaverales.
Está muy guapa.
Sí, muchas gracias.
Está muy guapa, está muy
pues
guapa.
Pues sí, ya te digo, me ha pillado haciéndome las uñas y ya hemos salido a la calle a ver qué pasaba. Ya pues intentando...
Enséñale la de los pies. Que te...
quita. Mejor no. Que a mí los pies me dan mucho asco, incluso los míos.
Oye, ¿cómo viene el tiempo? Te lo digo más que nada porque dicen que va a llover.
Sí, o sea, ya viene un poquito más de nubosidad hacia la península, va a entrar por el este de la península y a lo largo del día se irá extendiendo hacia el oeste. De esta manera, en los litorales del Mediterráneo se podría dar algo de lluvia débil ya este martes. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir por el norte, sobre todo por el Cantábrico, y por otro lado, las máximas van a bajar en los litorales del Levante y sureste peninsular, mientras que en el resto de España van a seguir subiendo. Si es que ya nos estamos acercando al verano, aunque no nos demos cuenta. Así que hoy martes, pues eso, tendremos termómetros próximos a los 30 grados en ciudades como Ciudad Real, en Ourense y también incluso ya en toda Andalucía también, cerquita de los 30 grados.
Qué bueno, qué
sí,
bueno.
Sí. Y ya por último, ¿cómo vamos a olvidarnos de nuestras queridas Canarias?
Hombre, por favor, ahí no se le entera nada del apagón, no saben ni lo que ha
sucedido.
Estado
maravillosamente bien. Pues este martes van a tener cielos en el norte de las Islas Montañosas algo nubosos e incluso podría llover de forma débil, pero es verdad que ya a partir como del mediodía se irán abriendo ya claros e irá saliendo el sol. Temperaturas, pues como costumbre, sin cambios o bajando un poquitito. O sea que nada, allí felicidad, tranquilidad.
Hombre,
y,
claro, por supuesto.
Todo bien. Hoy,
oye,
vamos.
Y prepárate porque junto a Cristina Platero tenéis una madrugada de mogollón de conexiones con la gente que veo que no paráis de coger el teléfono.
No, están llamando mucho. También nos están llegando muchos mensajes al WhatsApp del programa, al 662-942-605, que lo recuerdo, para que quien quiera contactar con nosotros, tanto notas de voz como que nos digan, oye, pues en mi ciudad estamos así, yo lo he vivido de tal manera, lo que comentabais, que nos manden fotos también de qué han comido, cómo han comido.
Claro, cómo han calentado la comida.
Sí, todo eso estamos, Cristina Platero y yo, pendientes a lo largo de toda la noche, para también pues que suenen antena y que los ponedores estén muy presentes en una noche como hoy.
Y testimonios que también mandan por escrito a mi Instagram, el pulpo-oficial, y que nos está dejando... No sé, estamos alucinando de las cosas que estamos leyendo, ¿verdad?
Pues sí,
Roberto,
mira, por ejemplo, dice, hola Carlos, 400 personas en Zaidín que iban en el AVE han sido desalojadas del tren 8 horas después, gracias a bomberos, Guardia Civil y gente del pueblo, trasladando hasta el pabellón del pueblo, siendo asistidos, un saludo y que se recupere pronto tu padre. Lo que hablábamos y lo que hemos comentado en varias ocasiones, todo lo que está relacionado con la solidaridad. Edu Iglesias, dice, buenas noches Pulpo. Yo venía desde Talavera de la Reina. Iba a recoger el tratamiento de mi madre al hospital San Francisco de Asís. Salí del hospital a las 11:15 y llegué a Plaza Elíptica a las 12. Me dio tiempo de llegar a casa de mis tíos en Torrejón de Velasco justo a las 12:25. Ha vuelto la luz a las 8:30. Dice, y el frigo, los alimentos que necesitan frío se han estropeado. Mis tíos con diabetes pinchando insulina, eso se ha perdido, pescado, pollo, etcétera. Dice, un abrazo Pulpo, os escucho todos los días, pero como decíamos, vamos a ver historias que con el tiempo hasta pues podrán hacernos gracia, pero hay otras que verdaderamente, pues ahora no, pues tan recientes, nos dañan un poquito. Y mira, Lucas, por ejemplo, que este escribe.
Sí, Lucas escribe. Un testimonio bastante largo.
Dice, hola, le escribo, o sea, además te trata de usted, dice, usted. Desde Málaga.
Porque aquí, ya me ve mayor.
Sí, porque es que este va a el pulpo guión bajo oficial, o sea, que también en Facebook tenemos otros cientos y cientos de
mensajes,
¿no?
Dice, es verdad.
Aquí toda la zona está sin luz, solo se ve luz en algún lado del centro. Cuando se fue la luz tuvimos que sacar a muchos vecinos de ascensores y portales atrapados. Ha sido un caos, ya que el 112 ni ninguna línea de emergencia funcionaba. Aún estamos sin luz. Me gustaría que recordaran la multitud de gestiones importantes en notarías, gestorías y prestación de documentos que cumple el plazo. No podemos hacer nada por ellos. ¿Creen que el gobierno debería sacar alguna medida que facilite la burocracia que no ha podido ser tramitada? Gente comprando su vivienda, personas mayores solas de entre vecinos. Estamos preguntando si todos están bien, ya que la zona es enorme y llena de bloques grandes. Una pena y no se ve nada de policía, ni UME, ni nada. Bueno, me imagino que irán llegando.
De momento, claro, claro.
Un abrazo, gracias por cierto. Digan que los altavoces nuevos, si dejas pulsado dos veces, pasan al modo FM. Lo llevan casi todos los altavoces nuevos con batería y nadie lo está diciendo. Yo os escucho así.
¡Qué bueno! Bueno, oye, ¿qué bien, que
hasta
qué
se
bien.
Aprenden cosas nuevas en, claro. Este, en este tipo qué de bien. Casos. O sea,
luego que... también hay un mensaje de un policía nacional que nos sí. está escribiendo, creo que se llama Javi, que también ha mandado el mensaje, creo que estaba en Parla. Entonces, ha dejado un mensaje bastante interesante.
Dice, sí, dice, estamos trabajando desde las 13 de la tarde, soy policía sí. nacional de Parla. La situación parece que está volviendo a la normalidad, pero lo que se ha vivido hoy ha sido dantesco. Me gustaría agradecer a la gente su tranquilidad qué y saber bueno. estar. Ya ni nosotros mismos sabíamos el motivo del apagón. Si nos puedes saludar a la Policía Nacional de claro, Parla, bien. Te lo agradezco, Pulpo, que te estamos escuchando.
Claro que sí, a vosotros, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que también está escuchando, a los militares y a la gente que está cumpliendo con, bueno, pues con la labor tan, tan importante que es la de proteger, la de cuidar, respetar y brindar seguridad a la población. Hacéis un trabajo formidable y os estamos muy agradecidos. Así que, Policía Nacional, un abrazo bien fuerte y buen servicio. Cualquier cosa, aquí estamos en el 950-6006. Víctor, ¿tú cómo has vivido el apagón? ¿Desde qué hora te está afectando todo esto? Muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas mira, noches.
Estamos en Puerto Llano, que sí. veníamos en un AVE desde Sevilla, vamos para Madrid, y nada, y a las 2:30 se ha parado aquello, y bueno, pues no lo sabíamos, nos han tenido una hora dentro del AVE, mucho calor, tal, un poquito, bueno, 500 personas uf. Ahí metidas, y bueno, se nos ha parado el tren en Brazatortas, en un pueblo de aquí al lado de Puerto Llano, sí. 15 kilómetros.
Sí.
Y bueno, pues te puedes imaginar el caos. Pues hemos empezado a salir ahí en medio del campo, cuando nos han dejado, porque claro, al principio no te dejan salir pensando en que se pueda reactivar el servicio.
Claro.
Y bueno, pues hemos salido ahí en medio del campo, no había nada, no había bebida, no había agua, no había comida, lo poquito de la cafetería, que tampoco van muy, muy preparados. Y nada, ya empezó a venir gente del pueblo a traernos agua, a traernos tal, a organizarse, la Guardia Civil. Pero vamos, ha sido como un caos. Hemos estado 8 horas allí en el campo. Uh-huh. Y luego, bueno, la verdad es que han venido toda la gente de Puerto Llano, se ha volcado al pueblo de Puerto Llano. De verdad, una maravilla. Estamos aquí en un pabellón ahora mismo durmiendo.
Fíjate.
Y bueno, estamos el alcalde que ha estado con nosotros, ha estado pendiente de nosotros, de Miguel Ángel Ruiz se llama el alcalde.
Uh-huh, muy bien.
Sí, no, ya está toda la corporación aquí del ayuntamiento pendiente de nosotros, nos han dado de todo, hay unos pabellones aquí increíbles, tiene unas instalaciones muy bien. Y bueno, pues estamos aquí un poquito tirados. La empresa ha desaparecido.
¿Qué empresa? ¿Qué aquí, empresa? ¿La empresa de la que os...
La empresa de los trenes, yeah. en general, todos. Yeah. Ha habido 3 trenes. Nosotros hemos quedado como en medio. Ha habido uno que se ha quedado en Puerto Llano,
sí,
justo,
sí.
que será de AVE, el nuestro era de Wigo. Y luego había otro que no sabemos de qué...
Que ha desaparecido.
Que se ha quedado en un túnel. Estamos 1.500 personas aquí.
Madre mía. ¿Y la gente cómo ha salido del túnel? ¿Cómo han podido salir de ahí?
La del túnel no lo sabemos muy bien porque nosotros no estábamos en el túnel. Pero vamos, por las salidas de emergencia, imagino. Pero claro, han tardado mucho más. Encima para ellos peor porque te tienes que quedar dentro del tren.
Claro.
Y el tren sin aire acondicionado...
Claro.
Eso era una locura.
Y además, Víctor, la incertidumbre de saber por qué, a qué se debía esa parada, ¿no? Porque nos estaban diciendo que es que había un error de algo, ¿no? Había algún tipo de comunicación.
No te decían nada. No te decían nada. Bueno, la Guardia Civil un poco por las emisoras nos daban algo de información.
Sí.
Pero tampoco ellos lo tenían claro. Tampoco, a ver, es que no sabíamos ni cómo estaba la carretera, no sabíamos cómo estaba nadie. Entonces, bueno, pues vale, pues aquí estamos y vamos a ver. Ha habido autobuses que han salido ya para Sevilla, para Málaga, porque ahora había gente que se volvía y ha habido autobuses que los han pagado. Que ha habido autobuses que se han ido para Madrid, pero nosotros nos hemos quedado porque, claro, la prioridad era la gente, familias y gente mayor.
Claro.
Y encima los han pagado la gente de aquí porque encima estábamos sin efectivo.
Claro.
Uf. Aquí. Ha habido concejales del ayuntamiento que han dado dinero en efectivo para pagar esos autobuses para que la gente se vaya para Madrid para coger vuelos o tal. O sea que bueno, esto ya te digo, yo agradecer. Estoy con Juanlu, con un amigo que también si puede...
Nada, decir que los autobuses que han salido los ha gestionado el propio ayuntamiento de Puerto Llano.
Fíjate.
Es decir, las empresas han desaparecido y quien ha gestionado unos autobuses para devolver a la gente a su casa ha sido el Ayuntamiento de Puerto Llano.
Fíjate.
A nosotros nos han dejado aquí tirados. También agradecer, dar las gracias al alcalde y a esta gente, a su corporación, porque nos han invitado a cenar.
Bueno, nos han invitado a todos. Y son las ferias aquí, además. Bueno, menos mal.
Hasta que no lo vais a pasar bien.
Agradecer porque si es por la empresa... Es decir, la solución que nos ha dado la empresa es mañana iros a la estación de Puerto Llano a primera hora y intentar coger el tren que podáis.
Claro.
Y seguimos aquí 1.200 personas.
¿Qué previsiones tenéis? No, ¿qué va a ser de vosotros en las próximas horas?
Bueno, pues no sabemos. Nosotros al final somos jóvenes, venimos de viaje y bueno, pues ya veremos a ver cómo nos apañamos. Estamos aquí durmiendo en una colchoneta, bueno, intentando dormir lo que podemos. Y pues ya veremos. Nosotros somos de Aranjuez, que te conocemos de allí también, de alguna vez que nos has pinchado ahí.
Yo estuve en las fiestas unas cuantas veces ahí hace un montón de años, es verdad.
Sí, has estado con nosotros. Sí. Y entonces estamos a 180 kilómetros, a las malas, ahora ya, pues ya hay gasoil, ya pueden bajar a lo mejor algún familiar o algún amigo por nosotros. Pero claro, la gente...
Se está dejando ir a la gente que es más mayor, embarazada, claro. Niños, familias de niños.
Había...
Sí, oye, que habéis dicho que vosotros sois jóvenes, ¿qué edad tenéis? Digo, a ver si os estáis tirando aquí el piso.
51.
Vale,
es que nosotros somos jóvenes.
3-1.
Madre mía. Oye, chicos, que vaya muy bien la madrugada, Víctor y compañía, que vayan muy bien las cosas y cualquier cosa que las compartáis aquí en la cadena COPE, porque la noche va a ser larga. Espero que no sea, que no sea aburrida, porque hay que seguir acompañando a la gente.
Sí. Os agradecemos un montón lo que hacéis, ya sabéis, os escuchamos de siempre y nada, y que se mejore el jefe,
muy,
padre.
Muchas gracias, muchísimas gracias, chicos. Vale. Que vaya muy bien, gracias.
Venga, un saludo.
2:21, la 1:21 en Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE. Mira, te quiero contar y poner un poco más en situación, porque hay que recordarlo una y otra vez. Estamos ya a martes 29 de abril. Todo esto comienza el 28 de abril a las 12:32, 12:33 del mediodía. La rutina diaria de millones de personas en España y Portugal se vio abruptamente interrumpida por un apagón eléctrico masivo. Hay que recordar que en cuestión de segundos la energía desapareció de los hogares, de las oficinas, de los hospitales. Claro, ahí las causas de este apagón aún están bajo investigación, porque hay que decir que aquí Pedro Sánchez no es que haya sido muy claro, sinceramente. Red Eléctrica Española informó que una fuerte oscilación en el flujo de potencia provocó la desconexión del sistema eléctrico español del resto de la red europea, aunque es verdad que, bueno, se han considerado diversas hipótesis, como pueden ser los fenómenos atmosféricos, algo inusuales, o problemas en las interconexiones eléctricas, y dicen que ninguna ha sido confirmada hasta el momento. Bueno, pues para seguir la luz y poniendo luz a este momento, nunca mejor dicho, vamos a hablar con Adolfo Núñez, que es profesor de Máster de Energías Renovables, también de Eficiencia Energética Sostenible en general en la Universidad a Distancia de Madrid, en UDIMA, y ahora a las 2:23, hora menos en Canarias, nos está atendiendo. Adolfo, profesor, muy buenos días, buenas madrugadas.
Buenas noches. Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
Pues nada, muchas gracias por invitarme.
Sabiendo que hay muchas hipótesis, que es lo que estamos tratando en esta madrugada, ¿qué piensas tú, Adolfo, de lo que ha ocurrido? ¿Qué hemos sufrido este apagón tan brutal? ¿Por qué ha sido esto?
Bueno, yo creo que esto es una algo que se veía venir, ¿no? Es decir, creo que hay una política no definida, ¿vale?, que se mueve a bandazos en el tema de la producción de energía eléctrica, en cuanto a inversiones, en cuanto a, digamos, el cómo producir y qué producir, ¿no? De un vistazo rápidamente he podido entrar, digamos, a ver los datos de Red Eléctrica, y en el momento del corte, bueno, pues teníamos una producción aproximadamente del 55% de fotovoltaica, de 11% de eólica, es decir, el 66% era en ese momento producción de renovables, que está bien, pero bueno, tiene sus problemas, y un apoyo muy bajo de energías más estables como la nuclear, en torno al 10%, y los ciclos combinados, el 3%, ¿no? Entonces, esa caída, bueno, ya estábamos importando algo de Francia en ese momento, pues se han generado unos problemas, todavía hay que identificarlos. Las energías renovables tienen cosas muy buenas, pero también tienen cosas complicadas en cuanto a, bueno, a cierta inestabilidad en ciertos momentos, ¿no? Y bueno, hay falta de inversiones en las líneas de distribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno se plantea una política, digamos, energética, tiene que hacerlo de forma realista, no con, digamos, con ideas bonitas y que luego llevarlas a la realidad son complicadas. La realidad siempre es dura, las máquinas al final funcionan cuando deben funcionar y no se inspiran por, pues no sé, por ideales o por principios, ¿no? Esto pues, se podía haber venido por el motivo de una mala política, digamos, energética en cuanto a inversiones, en cuanto a qué producir y cómo producir los medios. Las cosas no se pueden hacer en 5 años o 10 años.
No, desde luego, más tiene mucha consistencia lo que nos acabas de contar, Adolfo. Lo que más nos ha sorprendido a todos pues es la tardanza, ¿no?, en hacer que vuelva la normalidad, la luz, ¿no? Fíjate, tengo un mensaje en mi Instagram, el pulpo-oficial, me lo manda Belén Bercebal Guerrero, que está en Ciudad Real, y lo ha mandado a la 1:42, y me dice: Pulpo, en Ciudad Real acaba de llegar la luz ahora, a la 1:42, te escucho en la cadena COPE. Claro, es que hay que decir que el que vuelva la luz, estamos acostumbrados a dar el interruptor y no pensar que detrás de esa energía hay mucho más de lo que nos podemos imaginar.
Es bastante más complicado.
Claro,
ya pasó en algún sitio. Bueno, ya hace muchos años en Nueva York, cuando el sistema se cae entero. Es decir, lo que hace es se caen algunas centrales, tenemos una demanda, de hecho, estaba viendo la curva de demanda ayer altísima, y entonces, digamos, por sistema de protección, vamos demandando a las centrales que van quedando más energía y al final caen todas. Y hay que arrancarlas por zonas. Es decir, has visto cómo se empieza en una zona, se recupera en una zona, yo qué sé, pues en Logroño, en otras zonas donde hay centrales productoras, y van poquito a poquito porque si no el sistema se volvería a caer. Es decir, hay que arrancarlo por etapas. Y cuando vi que era un cero absoluto, pues son cosas que no se resuelven ni en una hora, ni en dos, ni en tres. Entonces, habría que hacer una revisión de nuestra política energética, que no debe excluir a las renovables, pero hay que plantearse qué peso que tienen que tener la seguridad que nos dan pues la nuclear y los ciclos combinados. Es decir, si en ese momento en vez de un 10% de energía nuclear hubiésemos tenido un porcentaje mayor o los ciclos combinados, que además tienen una cierta flexibilidad, que pueden producir más potencia de manera más rápida, podrían a lo mejor pues haber reducido este impacto. Pero vamos, esto se ve venir.
Sí. Hay mucha gente que se estaba esperando. Repsol hace unos días también decía que la red ya estaba empezando a fallar, alertó a muchos de los consumidores de que algo estaba pasando y que algo iba a pasar. Esto hace aproximadamente 10-12 días y son teorías que se han puesto encima de la mesa. Pero Adolfo, ¿tú nos puedes contar a esta hora, a las 2:27, hora 1:27 en Canarias, nos puedes contar de forma sencilla o poniéndonos algún ejemplo, qué es lo que ha podido ocurrir?
Sí. Podría ser como si uno tiene un depósito, sí. o digamos suministra agua desde varios depósitos, estamos todos tirando de ese agua y en un momento uno de los depósitos deja de funcionar y hay que tirar de otro depósito. Entonces, de alguna manera, pues estamos tirando todos de esa energía, estamos consumiendo, ha pasado un momento de mucha demanda y al final el sistema, las centrales, al demandar, lo estoy explicando de una manera un poco así sencilla, al demandar mucha energía de ellas, por protección se van cayendo. Y el sistema se cae uno tras otro. Estamos en un sistema que es un sistema de red, estamos todos interconectados y al final exceso de esa demanda por protección las propias centrales se paran y se va cayendo una, es un efecto dominó, otra y otra. Para arrancarlas hay que hacerlas también por etapas, porque si todos estuviésemos tirando del sistema, porque estamos interconectados, pues toda la península ibérica es un sistema radial, es un sistema de conexión, no es lineal, pues ¿qué pasaría? Pues al intentar arrancarlo tendríamos también problemas. Aquí en Madrid, cuando han arrancado por zonas, pues primero había Moratalaz, luego estaba Salamanca, el barrio Salamanca, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha ido arrancando por zonas. Desde la zona en que yo estaba se veía una zona iluminada y nosotros todavía no teníamos luz, ¿no? Hay que arrancarla en etapas, porque si volviésemos a arrancarla desde, digamos, ese consumo todos a la vez, nos encontraríamos con el mismo problema. No. Es una manera sencilla de explicarlo y creo que llega como a todo el mundo, ¿no?
Sí, además que lo hemos entendido claramente y te lo agradezco mucho, Adolfo, porque en estas situaciones hay que hablar muy claro y sin ninguna convicción. Lo que queremos es dar la información y que cada uno saquemos nuestras propias conjeturas. Esta es tu opinión, Adolfo Núñez, que eres profesor del Máster de Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sostenibilidad en General de la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Gracias por habernos atendido. Un abrazo bien fuerte.
A vosotros.
Gracias. Hasta ahora. Claro, es que este apagón pues ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras eléctricas y sobre todo la importancia de contar con auténticos protocolos de actuación ante emergencias energéticas. Las investigaciones, hay que decir, que continúan para determinar las causas que son las exactas del incidente y evitar que se repita en el futuro. Y en medio de la oscuridad, pues lo mejor de todo es que está la solidaridad, ¿no? La resiliencia, ¿no? De la ciudadanía, que brillaron con fuerza, recordándonos a todos que incluso en los momentos más difíciles, la unidad y el apoyo mutuo son nuestras mejores herramientas. Y que si hay un medio de comunicación que informa y que cuenta lo que está pasando, sin inventarse teorías absurdas, esa es la radio. Y aquí estamos contigo, haciéndola y poniéndole las calles a este martes 29 de abril de 2025. Estás escuchando La COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. The violin there, she took his ring, took his babies, it took him minutes, took her nowhere. Heaven knows she'd have taken enough pain. All night, she wants a young American. Finds a slinky back upon the cold, says he passes a foot in the sting. Heaven forbid she take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song, she cries. Where have all Papa's heroes gone? All night she wants a young American. The young American, all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? Están también al otro lado los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, y ahí está José María Olaya con su placa en su garita, como siempre, escuchando la radio y protegiendo. Y esto es una comunidad que nos protegemos los unos a los otros, y cuando no hay esos medios, pues hay gente que tiene que salir incluso a patrullar. Julián Torrejón, alcalde de Pantoja, 2:32, hora menos en Canarias. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Julián, ¿cómo es eso de patrullar de madrugada? Siendo un alcalde, ¿qué necesidad hay?
Pues nada, como aquí, mira, ahora mismo tenemos dos plazas de policía y uno estaba afuera y el otro ha venido desde Talavera, que le pilla como a 100 kilómetros. Hay poca Guardia Civil porque en nuestra zona hay un puesto para 18 pueblos, entonces estamos un poco en cuadro. Y cuando nos ha dicho la Guardia Civil esta tarde cuántos efectivos podía tener en Pantoja, digo, pues los concejales y los vecinos que se unan.
Madre mía.
Así que aquí estamos.
Madre mía. La ciudadanía, estamos. ¿Cómo están los vecinos? La gente mayor, que es la gente que más me preocupa. ¿Cómo están? ¿Bien atendidos? ¿Están sobre todo entendiendo
bien
la situación?
Sí. Sí, antes, esta tarde se ha pasado María Salud, que es la concejal de Bienestar. En el Bienestar Social se ha pasado a ver a las personas que necesitan algún tipo de máquina, que están conectados a algún tipo de máquina, y por el tema de la electricidad, y todo bien. Aquí estoy ahora mismo justo a la puerta de la residencia y ellos tienen su grupo electrógeno que no le falta el suministro, o sea que bien.
La temperatura por aquella zona, incluso en verano, de noche, hace frío. Ahora mismo tiene que estar fresquito aquella zona, ¿no?
Pues sí, ahora mismo te digo, no me sale. Te iba a decir lo que había en el, por si me lo marcaba el coche, pero sí que habrá 12 grados.
12 grados, muy bien.
Hace fresquete, pero bien.
Muy bien. ¿La gente está con las luces encendidas en casa o las mantiene ya apagadas? ¿O ya directamente van a tener encendidas hasta mayo?
No hay suministro eléctrico, así es que verás cuando venga, luego te diré.
No hay suministro eléctrico todavía.
No, aquí estamos sin suministro eléctrico todavía. aquí estamos todavía a oscuras. Por eso estamos dando vueltas, claro.
Claro. ¿Cuántas poblaciones pueden estar sin suministro ahora? Es una pregunta que lanzo al aire. ¿Cuántas poblaciones puede haber ahora mismo sin la luz? Si la gente no lo quiere contar, a través del teléfono gratuito del estudio 950-6006 o a través de facebook.com/poniendolascalles. ¿Le consta, alcalde, que pueda haber más poblaciones que estén todavía sin la corriente eléctrica?
Pues aquí, vecinos nuestros, Numancia de la Sagra, que nos pilla cerquita, sí. Pasaba hace 20 minutos y no tenía ni en Cobeja, que es otro pueblo que está cerquita, tampoco. Alameda, por lo que veo a lo lejos, tampoco. Esquivia sí que tiene, uh-huh. Y Juncler, Villaluenga, Yuncos y Illescas también tienen ya, bueno, creo.
Julián, buenas noches. ¿Cuántos habitantes tiene su localidad?
4.017 empadronados.
Vale, digo porque en las ciudades hay algo que ya se ha perdido, pero antiguamente se iba muchas veces la luz. Venía a la hora, a las dos horas, y siempre yo recuerdo a mis padres que tenían una vela. Digo porque no sé si en su pueblo hay mucha gente que tiene aún esas velas para momentos en los que se ha podido ir la luz. Digo porque es una tradición como que ya en las grandes ciudades se ha perdido, pero antes en todas las casas siempre había una vela.
Siempre había una velita. Sí, yo esta tarde he estado en casa de mis suegros y allí tenían la velita puesta encima de la mesa.
Que hoy se han vendido un montón, ¿eh? Hoy se han vendido muchísimas.
Seguro que sí.
Yo tenía velas en casa, velas, pero no teníamos mechero, porque ni mi mujer ni yo fumamos, con lo cual no las podíamos utilizar. Pues, alcalde, que vaya muy bien esta noche, y yo creo que le hace grande que se acerque a la ciudadanía patrullando ni más ni menos que su localidad. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, otro para vosotros, muchas gracias.
Que vaya muy bien, muchas gracias. Ese es uno para Arturo y Estarán, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Pulpo? Pues aquí estamos pendientes de a ver qué va pasando con esto, porque está siendo un lío todo el día.
¿Te has dado cuenta de la de cosas que estamos viviendo a través de la radio en los últimos años?
Es tremendo, yo te tengo que decir que estoy un poco cansado ya de vivir momentos históricos, porque es que es uno cada dos semanas, ¿eh?
Es que son momentos histéricos, ¿no?
son momentos que... ¿Por qué sucede todo esto de repente, verdad?
Estaría genial saberlo, la verdad, para saber cómo pararlo también, porque
claro.
Es tremendo.
¿Cómo están las cosas? Tú tienes la información al minuto.
Pues a esta hora lo último que nos llega es información de la empresa Red Eléctrica Española, que llegaba poco después de que acabásemos el boletín de las dos, en la que informan de que ya está restablecido prácticamente el 78% de la demanda aquí en la península y también el 96% de los parques de subestaciones de la red de transporte. Si desglosamos por comunidades autónomas, no tenemos datos de todas, pero hemos conocido esta noche ya que la Comunidad de Madrid tiene más del 80% del suministro, datos del País Vasco con el 96 ya, Aragón con el 93 o la Comunidad Valenciana con el 62. Pero el foco lo seguimos teniendo puesto en la red ferroviaria, que es donde más se ha notado esta pérdida de electricidad. Las estaciones de tren están siendo muy frecuentes en redes sociales las imágenes de personas que se están viendo obligadas a pasar la noche allí. Una de las más llamativas es la de la estación de Atocha aquí en Madrid, donde durante la pasada hora la UME ha llevado víveres y mantas a estos pasajeros, algo que también está ocurriendo en la de Chamartín y en la de Delicias de Zaragoza. Además de estas tres, otras 30 estaciones van a permanecer abiertas durante esta madrugada a lo largo de toda España, y para todas las personas que estén teniendo que pasar la noche fuera de casa, también hay varios pabellones que mantienen sus puertas abiertas, entre ellos el Movistar Arena de la capital. Con respecto al transporte público, la red de metro de Barcelona sigue abierta durante toda esta madrugada, y aquí en Madrid los autobuses de la MT han habilitado dos líneas desde Atocha y desde el aeropuerto hasta el Palacio de los Deportes para todo aquel que necesite cobijo durante la madrugada. Además, toda la flota de autobuses municipales va a ser gratuita durante este martes, aunque por el momento no sabemos si el metro va a poder retomar su actividad al momento de apertura, que es alrededor de las 6 de la mañana. 8 comunidades en emergencia de interés nacional: Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde los centros educativos han cancelado la actividad lectiva, aunque van a mantener sus puertas abiertas para las personas que necesiten dejar allí a sus hijos. La buena noticia, eso sí, Pulpo, el Sistema Nacional de Salud, que poco a poco va recuperando la normalidad y que gracias a los generadores con los que cuentan los hospitales, pues ha podido funcionar más o menos, dando prioridad, eso sí, a los casos más graves.
Bueno, pues Arturo, gracias por actualizarnos la información a las 2:30 de la madrugada. Ahora a las 3 también me imagino que tendrás que contarnos nuevas cosas, porque esto es un no parar.
No sé si tendremos muchas cosas nuevas, pero es lo que tenemos, Pulpo, que al parecer, o sea, ya sabes que la radio al final durante todo el día ha sido la única luz que teníamos en toda España, o sea, que para todo aquel que igual no nos haya escuchado hora y media y necesite escucharnos a las tres, a ese hay que tenerle informado de lo que esté pasando.
Eso es un no parar. Pues Arturo, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Micrófono abierto. Roberto Pablo, y luego los mensajes de Facebook. Cada ponedor está viviendo su historia, ¿eh?
Sí, y además hay quien nos cuenta desde el principio, porque de aquí van a salir muchas historias. Algunas se convertirán seguramente, no sé si en libro o en película o en serie. Bueno, Ángel Rubio, por ejemplo, dice: buenas noches, Pulpo y resto del equipo. Hoy ha sido fiesta en Valencia y dice, lo he aprovechado para poner en marcha la piscina que tenemos en nuestra casa de verano. Y dice, me ha pillado a las 12:33, limpiándola, hora en la que se ha producido el apagón. Hemos estado en nuestra zona, Naquera, Valencia, sin luz hasta las 18:30. Dice, sin telefonía, solo por WhatsApp. No teníamos el kit que se nos había recomendado, no hemos sido previsores. Dice, y hemos tenido alguna dificultad sin importancia, pero otros vecinos, al tener todo eléctrico, han venido a casa para hacer la comida a butano. Lo que estábamos hablando de esa solidaridad,
sí,
¿no? Dice,
sí,
menos hemos servido de algo. Un abrazo a todos los ponedores. Hoy estamos hablando, y ha sido un día, pues mira, hablaba hace un ratito de lo de las velas. La radio ha sido esencial, de gente que ha bajado al coche a escuchar.
Totalmente.
La radio.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
Gente que ponía en su balcón porque se lo pedían, porque tenía una radio, ¿eh? Sí. Que ha hecho a pilas, un sitio también donde vendieran pilas y en los supermercados se han agotado.
Sí.
Radios se han vendido a tutiplén. Bueno, Jorge Navarro del Cacho dice, buenas noches, chicos. Tras tener que bajar la persiana de mi negocio a mano, he vuelto a mi casa en coche, jugándome un poco el tipo. Es verdad que la mayoría de los sitios, bueno, no estaban los semáforos. Abrir y cerrar la puerta del garaje a pulso y subir 4 pisos, dice, a Pinrel. En Zaragoza, dice, ha sido por barrios. En mi calle, bastante céntrica, los impares, dice, hemos recuperado la luz sobre las 6 de la tarde. En la acera de enfrente, los pares seguían a oscuras. Han recuperado la luz sobre las 8 de la tarde. Soy ponedor. Fíjate qué curioso, ¿no? Que en una calle veas que a las 6 de la tarde de repente llega la luz y entonces si tú estás enfrente dices, mira, aquí ya está llegando.
Yeah.
Y sin embargo, los vecinos de enfrente hasta las 8, o sea, 2 horas más tarde, no recuperan esa luz, que tienen que estar pensando, me voy a cambiar.
Claro. ¿Qué está fallando en mi área? ¿Por qué no, en otro sitio sí que hay luz? Bueno, cada uno está viviendo todo esto de una manera diferente. Hay mensajes que tienen que ser escuchados. 662-942-605, la audiencia se manifiesta.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Buenas
Soy
noches.
Alejandro Jiménez desde Granada. Y todavía la luz no ha llegado. Fíjate. Seguimos a oscuras. Buenas noches, un abrazo.
Un abrazo, Alejandro.
Ponedor.
Muchísimas gracias desde Granada. Ahí tenemos un ponedor que nos ha dejado un mensaje hace 30 minutos y nos dice que en ese momento, en ese sitio donde él se encuentra, la luz no ha llegado. Hay más mensajes.
Hola, Carlos.
Hola.
Buenas noches para ti, para todo el equipo, para todos los ponedores. Yo también soy ponedora. Deciros que nos ha pillado el apagón en la playa de Gandía paseando en bicicleta. No sabíamos nada. Hoy aquí ha sido festivo y estábamos pues de fiesta. Y me ha llamado una amiga, me ha empezado a contar y no dábamos crédito. Nos hemos venido para casa y mientras el teléfono e internet funcionaba,
sí.
Bueno, preocupados, pero bastante bien. Pero cuando se ha ido, ahí ya menos mal que tenemos la radio de toda la vida con pilas y hemos estado informados gracias a la radio. La luz ha vuelto a las 12:30 y por fin la línea casi a la 1. Así que ya puedo escucharos y feliz noche para todos.
Qué maravilla. Menos mal que están los mensajes que la audiencia nos va dejando en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Sí, por ejemplo, en Facebook, Loli Ortiz dice, buenas noches, ponedores. Dice, me ha pillado cuidando a mi madre. Menos mal que había preparado su cena, hervido. Dice, y se la he dado para comer. Justo iba a empezar a hacer la comida y la cena de ella, gracias a un vecino que tiene gas para cocinar y todavía nos quedaban potitos de cuando la dana. Y hemos solucionado su cena. Y dice, aseándola para dormir con una linterna, ha llegado la luz sobre las 10:15 aproximadamente. La verdad es que un agobio porque es muy mayor y ya sé que dice eso, damos todo triturado, sin luz es más problema, pero bueno, que por fin, dice, tenemos luz y hemos visto la luz. Gracias a Dios, saludos desde Valencia.
Es un no parar. Pilar Abad nos acaba de confirmar que a esta hora, a las 2:43 en Granada, en la zona donde está ella en este momento, la luz ya ha llegado.
Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle, hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita.
El WhatsApp es el 662-942-605. Son tantísimos los mensajes que estamos recibiendo que hay que procesarlos, hay que hacerles que suenen bien, hay que editarlos para que suenen perfectamente. Ahí está elaborando un trabajo espectacular Cristina Platero, también Ana Quiles, tenemos todo el equipo de la cadena COPE Nocturno haciendo que esto funcione y nos encanta escucharos, nos encanta pues conocer vuestros testimonios.
Hola, muy buenas noches. Yo soy camionero, soy chofer de vehículos pesados. Estoy en Inglaterra. Aquí no se ha notado el apagón, pero sí nos hemos quedado sin líneas telefónicas de los teléfonos españoles. Los teléfonos franceses y los teléfonos ingleses funcionaban con internet y con llamadas, pero los teléfonos españoles, nada. Hasta las 12:15, 12:30 de la noche, que entonces empezaron ya a funcionar y no he podido contactar con la familia. Hasta mañana por la mañana, pues lo llamaré otra vez, a ver cómo están. Un saludo para todos y buenas noches, ponedores.
Muchísimas gracias por tu mensaje. Nos viene muy bien conocer lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Esta llamada viene de Europa, viene de una parte donde pensábamos que no se iba a notar lo que estábamos sufriendo en España y resulta que sí. Lógicamente los teléfonos, cuando alguien se quería poner en contacto con un español que estuviese en la península, pues como que no se encontraba, no encontraba el teléfono y no funcionaba. Claro, ahí tienen la explicación. Hay mensajes, esto es un no parar.
Es un no parar, fíjate, dice Susana Er, dice, yo trabajando, dice, a las 2 de la tarde para casa, radio de pilas para escuchar noticias, comida y cena fría. Sobre las 11:15, dice, llegó la cobertura móvil y a las 24 la luz y agua en Vinaroz, en Castellón. Rafael Ríos Rodríguez dice, mi casa recién llegados de la calle, menos mal porque acabamos de subir a la sexta planta, dice, hasta las 7 sin agua, ni teléfono, ni ascensor, desconectados todos los electrodomésticos por si acaso, tampoco había teléfono, un desastre. Es que es verdad que dijeron que había que tener cuidado por sí, si había de repente una subida. Sí. Emilio Ipens Martínez dice, me ha pillado en casa, en silla de ruedas y con oxígeno 24 horas, en un cuarto piso con el ascensor no operativo. Al no haber suministro eléctrico, el concentrador que uso en casa no funcionaba. Afortunadamente, tenía una bombona de oxígeno para emergencia, dice, pero estaba muy angustiado pensando en que se gastara antes de que se restableciera el servicio. No ha sido así. Si hubiera sucedido, Protección Civil me habría llevado a un hospital. Un saludo para vosotros, Pulpo Bea, compañía, para los ponedores y para todos los que han visto, pues, cómo es mi situación.
Pues a cada uno le ha pillado de una manera diferente y cada uno lo está compartiendo a través de la radio, porque la radio es la que está presente desde el minuto uno, es la que nunca ha fallado, la que siempre ha estado acompañando a todas las personas. También un papel importante el que ha jugado ha sido el diésel, o sea, el combustible del diésel para poner en marcha muchos generadores para que hubiese luz, por ejemplo.
La anécdota que han contado nuestros compañeros de deportes, que han tenido que sacar el diésel de uno de los coches, de las unidades móviles, para podérselo al generador y que así nosotros pudiéramos seguir emitiendo.
Desde luego que sí. Por ejemplo, yo quiero mandar un saludo a Enrique, a Juan Manuel, a Elvira y a Paloma, que son de Protección Civil en Las Rozas, que nos están escuchando ahora mismo y dicen que esta es la radio real, el significado y lo positivo que tiene la radio, ¿no? Que es la radio de servicio en madrugadas como la de hoy, que viene muy bien, ¿no? Y sobre todo, tenemos que aprender muchas veces a navegar en estas situaciones, ¿no? Es un mensaje también del ejército, ¿no? El desenvolvernos, el decir, oye, que me tengo que organizar las cosas para poder salir adelante.
Pues sí, mira, Teresa de Madrid dice, en la zona de Madrid donde vivimos nos quedamos sin suministro eléctrico a las 12 de la mañana y se restauró a las 8:30. Uh-huh. Fui al gimnasio, pero en la zona de acceso nos decían que estaba cerrado. Pensé que era algo que solo afectaba a mi localidad y ahora me entero que la gran trascendencia que ha tenido este apagón. Otra cosa muy importante, ya lo digo, ya sería, o sea, desde esta mañana que estamos trabajando, ¿verdad? Y bueno, pues la situación ha hecho que al final estemos dando aquí el callo porque es lo que se merecen los ponedores, pero que en casa estábamos diciendo, puede que aún quede un poquito de agua caliente de las placas solares.
Claro, claro.
Pero evidentemente el segundo ya no va a poder ducharse. Y entonces, claro, esto es como siempre, hay que buscar por los más pequeños, ¿no? Que son los que... Pero yo vengo un poquito sudado culpo porque te he visto que cuando oigáis a pulpo así es porque se ha puesto la pisa a la nariz.
Tenemos más mensajes. 662-942-605.
A ver, un avisito para pa Motorman. Mira, llevo una cisterna de combustible y tú sabes la cantidad de coches que se han quedado averiados y tirados en la carretera por llevar el coche en la reserva. Claro. Gente andando bien, con claro. Botellas de gasoil y de gasolina que claro. Se han quedado tirados. Señores, echar un poquito más, por favor. No ir siempre con el límite ahí apurando la reserva.
Te voy a decir una cosa. Hoy se veía en un montón de tiendas, de bazares, se veían personas haciendo fila, y entonces decías tú, bueno, ¿qué estarán vendiendo ahí? Pues claro, eran, decíamos, de pilas, de radio. Por ejemplo, Jesús Aube dice, este es parte de mi kit, y pone tres radios de las que necesitan pilas. Pero luego también sabes que se estaba vendiendo mucho. Estas cargadores que lleva mucha gente para poner para el móvil, ¿sabes? Sí. O sea, se estaban vendiendo un montón de cargadores de los que llevamos todos aquí porque pues nos hemos dado cuenta que las baterías de nuestros móviles tienen una capacidad limitada y aunque al principio no podíamos recibir llamadas ni podíamos mandar mensajes, estábamos todos ahí intentándolo. Entonces se iba descargando y cuando luego ha venido decía, va, si ahora no tengo batería.
No, amigo mío.
Ahí, para eso el cargador se han vendido muchos de estos también. Dice Carlos Aparicio, dice, yo estaba en casa y como sin electricidad no funcionaba nada, pues dice, a confiar en que el comité de expertos del gobierno solucione la crisis. Claro está, antes de que se les acabe la caña fría y los botellines frescos en el bar donde se reúnen.
Madre mía, a ver qué es lo que sucede. Juan, ¿desde dónde nos llamas tú? Muy buenas noches.
Pues yo hablo desde Calamonte, Badajoz.
Desde Calamonte. ¿Tienes ya luz por ahí, Juan, ahora mismo?
Pues no, aquí no tenemos luz todavía.
Fíjate, no tienes luz. ¿Y por qué es una población pequeñita o qué? ¿Por qué no es eso?
Bueno, es una población de unos 7.000 habitantes o así. Está justo al lado de... Está a 5 kilómetros de Mérida, de la capital de Extremadura, que uh-huh. Creo que en Mérida sí que tienen luz ya.
Ya.
Pero aquí de momento no tenemos nada.
Te digo así con voz de estar como muy, muy preocupado, como sorprendido de la situación, ¿no?
Bueno, la verdad es que le comentaba antes a tu compañera, hoy ha sido un día un poco raro porque he estado de excursión con mi hija, con el colegio.
Sí.
Y entonces, la verdad es que no hemos notado mucho lo del apagón hasta que no hemos llegado a casa. Uh-huh. Nos hemos enterado allí porque en el parque la megafonía iba un poco mal y tal, pero bueno, hasta que no hemos llegado a casa no hemos sido conscientes de lo que realmente ha pasado.
Claro, ¿y cómo habéis organizado pues, la comida? ¿Cómo habéis podido comer, Víctor? Juan, perdón, ¿cómo habéis podido comer?
Bueno, pues, como íbamos de excursión, llevábamos bocata y tal, entonces no hemos tenido mucho problema. Y en casa, pues, nos hemos apañado con un poquito de lo que había, porque, claro, es todo eléctrico, la cocina, no tenemos butano ni nada de esto. Y, pues, también un poco de fiambre y frío y tal. Es lo que hemos hecho para comer y para cenar.
Uh-huh. ¿Y en el trabajo cómo se ha afectado? ¿Mañana cómo vais a pasar el día? Porque en muchos trabajos directamente os han dicho que las próximas horas habrá que estar descansando y encima tenéis que cobrar la jornada.
Bueno, yo trabajo de profesor en el instituto aquí en Calamonte y nos han dicho que mañana, pues han suspendido las clases desde la Junta de Extremadura, pero que el instituto sí que va a estar abierto. O sea, nosotros sí que tenemos que ir a trabajar por si algún alumno claro. sí que se presenta. Tenemos que estar,
y por la conciliación también, ¿no?
Tenemos que dar el servicio.
Claro, y también por la conciliación para las familias, ¿verdad? Juan.
Sí, además que... el contactar con la familia nos decía el director que ha sido muy complicado, que no ha sido capaz hasta la una o así, no había sido capaz aún de enviar un comunicado a la familia. Entonces íbamos a estar operativos desde las 8:30.
Juan, te iba a preguntar, te pregunto, ¿has perdido muchas cosas que tuvieras en la nevera? ¿Tenías la nevera muy cargada y ahora con todo esto? Porque si dices que aún no tenéis luz, lo vuestro sí que creo que la mayoría os lo vais a aprovechar muy rápido o si no va a ser para desperdicios.
Bueno, pues en la nevera había alguna cosa y el congelador pues también. No lo he querido abrir, pues era aprovechar el frío, no hemos abierto y tal, pero tiene pinta de que va a ser todo para tirar, claro.
No tenéis...
esta tarde, por ejemplo,
Sí, perdona, Didi.
Sí, esta tarde, pues cuando venía para casa, pues a las 7 o así, pues sí que había algunos negocios y tal, que con grupos de estos, no sé cómo se llaman exactamente, pero con de estos de gasoil y tal, pues estaban intentando arrancar, supongo, un poco los congeladores, las cámaras y tal, pues para aprovechar, para no echar a perder toda la mercancía que tuviesen congelada en los bares, en algún claro. restaurante y tal.
Claro. Es que la responsabilidad, y a partir de ahora, ¿qué tienes previsto? Van a dar las 3 de la mañana, ¿qué tienes previsto hacer? ¿Vas a esperar a que venga la luz? ¿Vas a intentar dormir? ¿Qué vas a hacer?
Pues la verdad que suelo dormir poco, y hoy como me acosté muy temprano, entonces ya no sé yo si voy a dormir. Me he levantado para ver si había venido y podía poner a cargar el móvil y tal, uh-huh. pero parece ser que de momento no podemos hacer nada.
Ya, te entiendo perfectamente. Pues Juan, que vaya bien la madrugada, paciencia, la radio siempre va a estar y sobre todo que te sientas acompañado por ella. Te mando un abrazo muy grande.
Vale, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Juan, gracias. Claro, es que hay testimonios de todo tipo, cada uno está viviendo y le está afectando de una manera diferente.
Totalmente, fíjate, y creo que mañana vamos a conocer muchos testimonios, lo que estamos hablando, de por ejemplo, de gente de la restauración, que todo el producto que tenga, que habrá en muchos sitios, en lugares que no hayan podido salvarlo, y esto es un dinero. Fe Sancho dice, me ha pillado en el hospital Río Carrión de Palencia con mi hijo de revisión de una intervención de rotura de rodilla. Le han quitado la mitad de grapas y estaba loco por ir a casa, dice, pero vivimos en un séptimo piso más, entre planta, así que hemos comido un bocadillo y esperando en el coche sentado hasta las 7 de la tarde, desde antes de las 10 de la mañana. Dice, un día horrible, han subido a casa a por los medicamentos, como digo yo, un día de perros. Un beso enorme, Pulpo, Bea, equipazo y también para los ponedores.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. También desde la policía local de Moaña, en Pontevedra, dice Pulpo, aquí estamos sin luz todavía en el municipio. E insisto, la policía local de Moaña, en Pontevedra. Cada uno nos está contando su situación y es lo que queremos conocer en el día de hoy. Estamos en directo haciendo radio a las 2:56, la 1:56 en Canarias, en la cadena COPE. Un mensaje más, Robert, porque hay que dar sobre todo voz y voto a la audiencia.
Pues sí, Elena Hernández Cifuentes dice, buenas noches, dice, a mí me pilló en casa haciendo la comida, pero como tengo gas, no he tenido ningún problema. Claro. Tengo una radio muy pequeñita que hace años que no uso y la hemos podido poner mi hija y yo para enterarnos de las noticias. Dice, me he puesto a buscar linternas que tengo también velas y siempre tengo despensa. Lo peor es que al irse la luz también se va el agua porque se claro, apaga el motor y claro. no sube hasta los pisos de arriba. Pero claro. antes de que se fuera del todo he podido coger agua, por lo menos para lo básico. Uh-huh. Ya vemos aquí que Elena desde luego está muy preparada. No sé si tendrá aquí, pero lo tiene en la cabeza. Es lo que hay que hacer en un momento así de que de repente nos pille una urgencia, una emergencia.
Lo que creo que ha sido increíble que todavía, claro, yo no he visto ninguna imagen de televisión de algo de lo que ha sucedido. No he visto nada todavía, Roberto. Y creo que en muchas ciudades ha habido un caos circulatorio importante. Total. Incluso la M30 en Madrid creo sí, que ha sido sí. también brutal.
De hecho, se han cortado algunas de las calles principales para darlas un uso, me imagino, también de prevención de si había algún tipo de emergencia, que al final toquemos madera, parece, ¿no?, que gracias uh-huh. a Dios no ha ocurrido así nada grave, pero ha habido muchas calles que estaban cortadas. Y luego lo que dices, creo que la M30 ha habido, estoy sí. hablando de sí. porque por lo que he oído, que ha habido un momento también que ha estado cortada. Y he visto pues en Ciudad Barcelona, en Menéndez Pelayo, o sea, céntricas de alrededor del Retiro, cerca de aquí de la COPE.
Es lo que estamos recibiendo a través de tierra, mar y aire, a través del WhatsApp del programa 662-942-605, de mi Instagram, el pulpo-oficial, y a través del teléfono directo gratuito de este estudio, el 950-6006. Estamos haciendo radio en directo, no te desprendas, porque enseguida te vamos a contar cosas súper interesantes en este día del gran apagón y también de la llegada a la luz, que eso es lo más importante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio.
La empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad.
Todo pasa en COPE. En
un momento determinado se ha ido la luz y hemos dicho lo que decimos todos los sevillanos clásicos cuando pasa esto. Dice, esto será de sevillana. Luego alguien entra y dice, oye, en León también se ha ido, en Galicia también se ha ido.
Hay que contar también que los hospitales tienen generadores y están funcionando por todo.
todo nuestro país.
El hombre más informado en España es Pedro Sánchez en estos momentos. Tiene acceso a fuentes de información que los ciudadanos merecen saber en una situación como esta.
Ha dicho que están ayudando Francia y Marruecos y que por eso precisamente la luz está viniendo antes en las zonas del norte y las zonas del sur.
Calma y paciencia es como cabe definir una situación como esta a estas horas, bastantes horas después, ojo, del desastre.
En la radio, todo pasa en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Pelayo, sacerdote y periodista.
Yo me instalé en Roma a vivir en el año 85. Yo era entonces corresponsal del diario Ya, que primero me mandó a París y luego me mandó a Roma. O sea que desde el año 86, que son tanto 38 años. Y por tanto, pues me ha tocado asistir a la muerte de... Bueno, Pablo VI murió antes, pero yo que entonces estaba en París vine a cubrir la muerte de Pablo VI. Entonces he cubierto la muerte de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Benedicto y ahora de Francisco.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.